Señoras, señores, me alegro, buenos días. 4 de junio, penúltimo de los 10 días de luto oficial por las víctimas, que en realidad son más del conteo del gobierno. Son personas con nombres y apellidos e historias, como la de Mariluz Castillo, nacida en Santander. Mujer de infancia feliz, gracias a sus 5 hermanos, jugaron, rieron, pelearon, se hicieron mucha compañía. Consciente de ello, Mariluz quiso ofrecer lo mismo a sus hijos, también tuvo 5. El destino quiso que se quedara viuda muy pronto. Ella, sin embargo, no se dio por vencida y con una pequeña pensión y mucho coraje sacó adelante a su prole. Les transmitió constancia, lucha y trabajo. Una forma de entender la vida que legó también a su segunda generación, a sus nietos. Buena prueba de ello es María, su nieta, una de las primeras mujeres en España con parálisis cerebral que va a sacar adelante una carrera, la de asistente social. Mariluz tuvo buena mano para cocinar y jugar a las cartas, bordó igual de bien las alubias rojas que las partidas de bridge. Una mujer independiente hasta el final de sus días. Javier es uno de sus hijos.
Pero ella vivió sola, de forma independiente, sin ser una carga para nadie, que es lo que quería. Y nada, pues ayudando a la gente, que es lo que hacían siempre.
Ya lo ven ustedes. Mariluz, 85 años, santanderina. Historias como la suya las pueden escuchar en el especial Vivos en el Recuerdo, que encuentran en cope.es. Cuando hablábamos del conteo de los muertos, que dice Sánchez que son 27.000, habría o deberíamos subrayar que eso nadie se lo cree. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y mayo de este año se han producido 43.945 muertes más que en el mismo periodo del año pasado. Seguramente a todo tipo de causas responden. Las muertes naturales y los accidentes no explican ese incremento sobrevenido. Y es llamativo que justo cuando se está guardando el luto oficial por los fallecidos se esté haciendo este cambalache indecente con el conteo. Oficialmente el lunes no hubo muertos, el martes tampoco, ayer solo uno. Pero al mismo tiempo el gobierno dice que la última semana se han producido 63 fallecidos. Entonces, como no hayan inventado un día nuevo en la semana, pues como a este se le puede ocurrir cualquier cosa. Un día entre el miércoles y el jueves, pues no sabemos en qué momento se han producido esas muertes, ¿no? Y Fernando Simón ya reconoce que no sabe explicar por qué hay tantas muertes si no es por coronavirus.
Sabemos desde luego que el incremento de mortalidad ha sido más de esos 28.000 y pico casos que se han detectado confirmados por coronavirus, más esos que pueden no haberse diagnosticado, pero que han podido fallecer con coronavirus. Y luego tenemos otra parte que no podemos ahora mismo valorar exactamente a qué se debe.
Bueno, podemos insistir y hacer todas las cábalas que queramos acerca de este asunto. Pero eso a Sánchez, óigame, le da igual, porque él ya tiene lo que quiere. Lo que ayer aprobó el Congreso no es una medida sanitaria. Lo que se le concedió a Pedro Sánchez fue extender sus poderes excepcionales hasta septiembre, desde marzo hasta septiembre después del verano. La democracia plena en España va a estar hibernada, porque para eso vale la sexta prórroga del estado de alarma. No para protegerle a usted ni a nadie. Solo tiene que salir a la calle para ver que los límites y las precauciones son mínimas. O solo tienen que escuchar al gobierno decir que en unos días cada comunidad autónoma hará lo que le dé la gana. Entonces, ¿para qué prolongar poderes excepcionales de un presidente que ha fallado clamorosamente en todo, básicamente en la prevención? Y que ahora va a usar la pandemia para gobernar como si el Estado de Derecho comenzara y terminara donde a él le viene bien. Ya tenemos estado de alarma hasta el 21 de junio. Y luego un decreto que regulará nuestras vidas hasta nueva orden. Y a partir de ahí, oye, a mí si me van a criticar, pues lo mejor es poner el pecho por delante. Fíjense la osadía. Nunca sabremos cuánta gente se contagió en las manifestaciones del 8M. Los modelos matemáticos explican cómo se propaga el virus de forma exponencial en la etapa fuerte de la pandemia. Y eso da una idea de lo que pudo ser. Hombre, tres ministras de la cabecera se contagiaron. Y de aquellos contagios surgió otra cadena. Y es lógico pensar que un número indeterminado que nunca sabremos pudieron acabar en muerte. Bueno, pues este tiró de soberbia nada más empezar.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Esa hipocresía insoportable, que consiste en utilizar el feminismo como escudo contra todo. Es una declaración de principios que además define a este tipo. Cuando hay dudas más que razonables, cuando no certezas de que haber permitido manifestaciones en aquellas fechas fue decisivo para extender el contagio, a este solo se le ocurre ese bramido que suena más o menos como el Uturnarema Fe de los independentistas o el Muera la Inteligencia que le adjudicaron a Millán Astray. Digo, la adjudicaron porque no está claro. Esto no va de feminismo, ni de igualdad, ni de nada parecido. O sea, si criticas aquella fecha eres un machista y quieres a las mujeres en casa planchando. No, hombre, no. Va de saber por qué España está pagando más que nadie en vidas humanas, empleo, en ruina y en todo lo demás. Que viva todo lo que quiera, pero que se investigue y que se depure. Y a él también que se le investigue. Y viva también la Guardia Civil. Y viva la justicia independiente. Y él podrá decir, viva el mogollón de peña, tía. Vivan las ministras contagiadas. Vivan los fanfarrones. Viva la propagación del virus. Vivan los chulos como yo. Viva la lucha antifascista que yo encarno. Viva el estado de alarma, claro, que es que eso me permite a mí, presidente de gobierno, encabezar un asalto al Estado ante la cara de bobos que tenéis todos. Y vivan los que no se dan cuenta y además hacen palmas con las orejas. Y sobre todo vivan los que creen que toda la culpa es del PP. Y lo más sibilino es lo que ayer hizo el gobierno con la pobre Guardia Civil. Miren, ya dijo Rubalcaba que el problema de juntarte con alguien malo es que lo más probable es que tú acabes volviéndote igual de malo. Eso le ha pasado al PSOE con Podemos, ¿eh? Ayer un presidente del gobierno de España asumió en el Congreso la teoría de las cloacas del Estado, que es la que defiende el charlatán de su vicepresidente. Y lo hizo, oigan, para acusar de forma sibilina a los cargos que están siendo cesados por pertenecer a eso que llaman la policía patriótica. Es decir, Sánchez dejó caer que están haciendo limpia en la Guardia Civil porque hay gente, se supone que a los que están quitando de en medio, que han aprovechado sus cargos para actuar con criterios políticos. Esa es una acusación gravísima.
Con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica. Es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan.
Mira, Marlaska parece un zombi al que se le ha acabado el crédito que tenía. El que ha mentido en el Parlamento por cuenta de ese mitómano, de su jefe, ese mitómano patológico, de su presidente del gobierno. Como dice hoy Ignacio Camacho, la mentira está despenalizada con esta gente. Eso es el populismo. Incluso atreverse a tener el cuajo de insinuar que la Guardia Civil es desleal con el Estado, que trabaja para otros intereses. Acusar a la Guardia Civil de ser una policía patriótica es una indecencia. Acusar de eso a Pérez de los Cobos, después de haberle cesado por negarse a cometer una ilegalidad, es una ruindad que describe perfectamente a este nefasto personaje. Algo debería decir Pérez de los Cobos, ¿eh? Y argumentar bien la defensa en su honor. Este, ojo, porque este viva el 8M, es una autotrampa, ¿eh? Sánchez echó a Rajoy por una sentencia en la que Rajoy solamente era un testigo. Y otra sentencia u otra investigación puede acabar con él porque él va a aparecer como protagonista, no como testigo. Así que ya veremos qué recorrido tiene esa bravuconada. Son las 6:10 y ahora conocemos otras cosas en titulares.
3 millones de trabajadores acogidos a ERTES van a estar pendientes de la reunión que hoy van a mantener a las 5:30 la vicepresidenta económica Nadia Calviño con la patronal y los sindicatos para hablar de cómo se extienden esos expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de junio. La patronal vuelve a sentarse en la mesa de negociación que había abandonado después de que el gobierno firmara con Bildu un acuerdo para derogar la reforma laboral. Y los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra el COVID-19 han sido galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. El premio es un reconocimiento al esfuerzo, gran esfuerzo que han hecho para salvar vidas, incluso poniendo la suya en peligro. Las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han enviado un mensaje desde Zarzuela.
También queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando y cuidando a los demás de tantas maneras. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño.
Y un día más continúan las protestas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd, al tiempo que la Fiscalía eleva a homicidio el posible nuevo cargo sobre el policía Derek Chauvin. La idea de sacar al ejército a la calle para contener esas protestas que se han ido extendiendo por todo el país no ha gustado al jefe del Pentágono, Jim Mattis, que ha acusado a Donald Trump de querer dividir a los estadounidenses. Protestas raciales que, por cierto, han llegado hasta el Reino Unido. En concreto, la tensión se ha trasladado al número 10 de Downing Street, a la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson. Cientos de personas han forcejeado con las fuerzas de seguridad tras romper un cordón policial y hacer amago de saltar una valla de protección. El conflicto se ha saldado con un agente de policía herido. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça toma precauciones con Messi. Buenos días, Carlos Ganga.
Buenos días. A una semana para el regreso de la Liga, el argentino no entrenó por un problema en el abductor. Se ha dicho incluso que es duda para el partido del Barça en Mallorca, pero Elena Condis cuenta que la ausencia de Messi fue por precaución, nada grave, y que el viernes volverá a trabajar con normalidad con sus compañeros. Además, en Inglaterra, el Tottenham ha comunicado un positivo asintomático en su plantilla. En baloncesto, la NBA anuncia hoy su decisión sobre la Liga. Y en ciclismo, el Movistar confirma que Alejandro Valverde y Enric Mas estarán en el Tour de Francia y en la Vuelta a España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las medidas excepcionales del estado de alarma van a tener vigencia al menos hasta el próximo 21 de junio. Se ha cumplido lo esperado y el gobierno ha conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante la sexta prórroga. 177 votos a favor, uno por encima de la mayoría absoluta. Se han repetido los mismos números que en la anterior votación del estado de alarma. Ciudadanos y el PNV le han dado el sí a Pedro Sánchez y Esquerra Republicana se ha abstenido. Esto en un pleno en el que realmente la prórroga del estado de alarma ha pasado a un segundo plano porque la sesión se convirtió en casi un monográfico de reproches contra Grande Marlaska. La oposición en bloque ha pedido su dimisión por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, pero Pedro Sánchez y su gabinete han cerrado filas en torno al ministro. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez clamó contra la crispación para después provocar a la oposición poniendo en práctica todo lo contrario de su prédica. Y así fue al contraataque en defensa de la averiada figura de Fernando Grande Marlaska, sacando a pasear las cloacas del PP en Interior.
Es que el ministro del Interior que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan.
Las interferencias en la investigación del 8M fueron denostadas con una reivindicación de la cita feminista y hasta pidió cuentas a Pablo Casado y a Santiago Abascal.
¿Por qué en nuestro país tenemos la calamidad de que la derecha o la ultraderecha vinculan COVID con feminismo? ¿Por qué?
Y todo ello cuando España debe emprender el camino para cuando decaiga definitivamente el estado de alarma. Ese dibujo de la nueva normalidad saldrá del horno del Consejo de Ministros del martes próximo y tendrá forma de un real decreto ley que sumará todas las normas por cumplir hasta la existencia de una vacuna contra el virus.
El estado de alarma, por tanto, se va a extender hasta el próximo 21 de junio. A partir de esa fecha, el Gobierno va a aprobar un decreto ley con medidas de contención y prevención del virus que habrá que seguir, como decimos, a partir de esa fecha. El decreto ley lo conoceremos en el Consejo de Ministros del próximo martes. Y como les contaba, en el pleno de ayer, la oposición redobló su presión contra el Ejecutivo por la crisis en el Ministerio del Interior. El Gobierno María Daván tampoco ha asumido responsabilidades por la gestión de la crisis del coronavirus.
La oposición volvía a pedir cuentas al presidente del Gobierno, cuentas para empezar por la disparidad en el número de muertos. Pablo Casado cree que ese método del Gobierno no es algo inocente.
¿Usted que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia?
Y cuentas también por ese viva el 8M con el que Sánchez reivindicaba en el debate las manifestaciones del Día de la Mujer. Santiago Abascal le comparaba con Millán Astray.
Todos ustedes tendrán que responder, señorías, por ocultar información a los españoles. Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad y viva la muerte.
Pero en ocasiones de lo que menos se habló fue del coronavirus, por eso Ana Oramas de Coalición Canaria llegó a sentenciar: qué vergüenza, me dan ganas de llorar.
¿Y qué les puedo contar sobre el balance del coronavirus? Pues que un día más siguen sin coincidir los datos que ofrece Sanidad y los que notifican las comunidades autónomas. Según el Gobierno, tan solo una persona ha fallecido en las últimas 24 horas en nuestro país. Pero la realidad no se corresponde con lo anunciado por las comunidades. Madrid, País Vasco o, por ejemplo, también Castilla y León han comunicado varios decesos en sus territorios. Ahora mismo la cifra oficial de víctimas mortales es, según Sanidad, de 27.128. Pero según un informe del Instituto Nacional de Estadística, que compara los fallecimientos de este año con los de 2019, 44.000 personas más han perdido la vida desde que empezó esta crisis. Maribel Sánchez.
Sanidad reconoce que han fallecido 64 personas por COVID en la última semana, pero solo suma una al balance total de fallecidos, 27.128, que además es una cifra que registra unos 20.000 muertos menos que los 48.000 que reconoce el Instituto Nacional de Estadística que se ha cobrado la pandemia. El director de Alertas Sanitarias daba estas razones para justificar esa enorme diferencia.
Ustedes saben que la mortalidad en invierno puede estar asociada a la gravedad de la epidemia de gripe, a la temperatura más o menos fría que pueda pasar y algunos otros factores.
Factores como el retraso en la atención en los hospitales por la pandemia, añadía Fernando Simón, aunque es verdad que el epidemiólogo reconocía a continuación que saben perfectamente que los fallecidos de los que habla Sanidad son solo los que claramente han muerto por COVID-19.
Afortunadamente, la presión sobre los hospitales ha caído. Lejos han quedado esos días en los que decenas de personas ingresaban de golpe en los centros sanitarios que se veían completamente desbordados. Por eso algunos hospitales han empezado a permitir ya las visitas a pacientes que no estén enfermos de COVID-19. Sucede ya, por ejemplo, en Galicia. Eso sí, Patricia Iglesias, buenos días. Se hace bajo estrictas medidas de seguridad.
Buenos días. En Galicia tenemos solo una persona hospitalizada en UCI. Las cifras de positivos no han dejado de descender desde hace semanas. 678 casos, la mayoría 649 en seguimiento domiciliario. Es por esto que se han podido retomar después de más de 2 meses las visitas a los pacientes que están ingresados por otras patologías distintas a la COVID-19. Eso sí, se recomienda que para acudir a cualquier centro sanitario se respeten al máximo todas las precauciones. Jorge Aboal es el director de Asistencia Sanitaria de la Xunta.
Como decimos, con sentidiño, ¿no? Pues si tienes que ir a visitar a un familiar o a un amigo que está en el hospital, pues evitar las aglomeraciones.
También se empezarán a retomar en breve las pruebas diagnósticas y cirugías no prioritarias que habían quedado aplazadas por la pandemia.
Los hospitales, como les estamos contando, recuperan cierta normalidad, pero sus protocolos han cambiado, por ejemplo, a la hora de permitir que los familiares visiten con regularidad en las UCIs cuando un paciente se está muriendo. En eso consiste precisamente el proyecto que lidera Gabriel Heras. Este médico especializado en enfermedades infecciosas trabaja en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Nadie tiene derecho a privar de la presencia y la despedida de un familiar cuando se está muriendo tu padre o tu madre, y que ni siquiera el coronavirus podía restarnos la humanidad. Y de hecho, vamos, yo estoy absolutamente convencido que si ocurre una nueva pandemia, esto va a cambiar radicalmente.
Los familiares de algunos pacientes han pasado ya por esta UCI más humanizada. David ha tenido ingresado a su padre, a Julio. Nos ha contado en la tarde de COPE la importancia que tiene acompañar al enfermo en estos momentos.
Y desde luego que la ayuda que supone el poder ver con tus propios ojos a tu familiar, aunque esté dormido en esas condiciones, pues de alguna manera yo creo que sí se transmite, ¿no?, esa energía positiva. Todo cuenta, todo suma en una situación tan delicada.
Como es lógico, estas semanas hemos prestado mucha atención a los fallecimientos porque la situación ha sido realmente dramática. Pero no debemos olvidar otra realidad que vive nuestro país, la baja tasa de natalidad que hay ahora mismo en España. La situación económica y social de los últimos años ha desplomado el número de nacimientos, ha caído un 27% en la última década. No se veían tan pocos bebés en nuestro país desde 1941. Susana Moneo, ¿cómo se explican estas bajas cifras?
Estamos en niveles de la posguerra de 1941. El año pasado nacieron 359.770 niños, un 3,5% menos que el anterior. Murieron 57.000 personas más que las que nacieron. La media de hijos por mujer está en 1,23, con una edad media de 32,2 años, pero ha aumentado el porcentaje de madres mayores de 40 años. Cada vez menos se sustentarán las pensiones. Emilio González, profesor de Economía de ICADE.
Que se necesitan políticas que estimulen la natalidad mediante desgravaciones fiscales o mediante sistemas de ayuda económica. Pero no es tanto políticas de ese tipo como cambio de valores, como volver a valorar el hecho de la maternidad, el hecho de la familia.
De nuevo se plantea el retraso en la edad de jubilación. En breve comenzarán las jubilaciones de la generación del baby boom y se necesitará triplicar, por lo menos, la tasa de natalidad para cubrir las pensiones.
Estos meses, sin duda, han sacado lo mejor de la sociedad española. Han visto la luz muchísimos proyectos para ayudar a los más necesitados y otros se han consolidado. Es el caso del trabajo de Emiliano Tapia, un sacerdote que basa su vida en el campo. Sus 8 hectáreas de plantaciones dan trabajo ahora mismo a 25 personas en riesgo de exclusión social en Salamanca. Los productos que crecen de esos campos permiten cocinar hasta 500 platos al día.
Estamos sirviendo la comida en estos momentos a personas mayores, a 6-70 aproximadamente, pero muchas de las personas que no llegan en ese convenio que tenemos con la administración puede salir incluso gratis.
El trabajo del padre Emiliano ha dado una segunda oportunidad a muchas personas, como por ejemplo Guillermo. Este dominicano ha llegado a estar preso en la cárcel por tráfico de drogas. Hemos hablado con él.
Yo sí, en el campo, si no tuviera esto, ya quién sabe dónde estuviera yo.
Productos de cercanía, sanos y que además permiten mantener activos los campos de la zona. Muchos de ellos, de otra forma, estarían abandonados. Por eso, cada vez son más las personas que ceden sus propiedades al padre Emiliano Tapia para que siga haciendo crecer su proyecto. Bueno, y seguro que recuerdan el caso de Madeleine McCann, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La menor británica que desapareció sin dejar rastro con tan solo 3 años. Sus padres disfrutaban junto a ella y a sus otros 2 pequeños en unas vacaciones en Portugal, en Praia da Luz, en el Algarve Luso. Era el año 2007. Los padres durmieron a los niños y salieron de la habitación para tomar algo en un bar cercano con unos amigos. Cuando volvieron, descubrieron que la habitación estaba abierta y que la niña había desaparecido. Han pasado ya 13 años en los que se han dado pocas respuestas, al menos sobre el papel, pero puede que el caso dé un giro justo ahora. Alemania ha anunciado que está investigando a un nuevo sospechoso. Se trata de un preso germano de 43 años que residía precisamente allí, en Praia da Luz, en Portugal, en el momento de la desaparición de la pequeña. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, ¿qué más datos conocemos?
Vivió regularmente en el Algarve entre 1995 y 2007 en una casa entre Lagos y Praia da Luz. Trabajaba de vez en cuando como camarero y cometía delitos, robos en complejos hoteleros. Se trata de un ciudadano alemán de 43 años, bien conocido por la policía y con varias condenas previas, entre ellas por abuso sexual de menores. Actualmente está en prisión. La policía alemana lo identifica como sospechoso tras confirmar que hubo registros de su teléfono móvil cerca del lugar y en el momento de la desaparición de la niña en 2007 en Portugal. Una llamada de media hora de duración en su teléfono portugués, apenas una hora antes de que fuese secuestrada, desde el número 351-9165-1068. Las autoridades alemanas están pidiendo colaboración ciudadana a cualquiera que reconozca ese número. El director de la policía BKA, Christian Hoppe, apareció en la televisión pública ZDF anoche y ofreció 10.000 euros por cualquier pista que esclarezca los hechos. Dijo también que el sospechoso conducía entonces dos coches y que uno de ellos se usó seguramente en el secuestro, un Jaguar XJR6 rojo oscuro y un Volkswagen T3 con matrícula de Westfalia.
6:25 de la mañana, nos situamos en Andalucía, donde varios respiradores utilizados en hospitales de la región van a viajar rumbo a Ecuador. Juancho Fontán.
La Junta de Andalucía ha firmado un protocolo de colaboración para los próximos 4 años con Ecuador, que prevé la cesión de respiradores de la marca Andalucía Respira a este país sudamericano para combatir el COVID-19. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba que habrá más acuerdos de colaboración para luchar contra el coronavirus y destacaba la generosidad y solidaridad de Andalucía con los territorios que necesiten ayuda.
Y en Canarias, corredores de todo el mundo van a participar en una carrera virtual. Los runners deberán monitorizar sus pasos y los tiempos de la competición. Javier Benítez.
La carrera cuenta con dos categorías para adultos, 10 y 5 kilómetros, y juega un papel fundamental las nuevas tecnologías. Los corredores podrán completar sus pruebas en cualquier parte del mundo y lo podrán hacer tanto en ubicaciones interiores como en exteriores, siempre y cuando se respeten las restricciones de movilidad vigente en los países desde donde participen. La clave está que al finalizar la prueba, los participantes deberán subir a su perfil una captura de la pantalla del dispositivo que ha monitorizado la prueba, indicando la distancia completada, el tiempo empleado y la fecha.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en esta apetitosa mañana? Esta apetitosa mañana de jueves, metidos ya de cabeza en el mes de junio, día número 4 de este mes del año 2020, página 82 del diario de una pandemia. Es una página dedicada a nuestros héroes, ¿no? Nos unimos a ese premio Princesa de Asturias de la Concordia que le han concedido a los sanitarios españoles. Llega el anuncio en un momento muy oportuno, porque cuando se empezaron a habilitar instalaciones deportivas como morgues, cuando se levantaron hospitales en recintos feriales, o cuando la mayoría estaba encerrada en su casa con más miedo que vergüenza, hubo gente que salía de su hogar, que dejaba su familia para ir a buscar al bicho y mirarlo cara a cara. Gente que se movió entre camas y butacones con enfermos de la COVID-19, como solamente se mueven los soldados en el fragor de una batalla. Hombres y mujeres que muchas veces sin la protección oportuna intubaban a un enfermo, recibiendo los perdigonazos de saliva que se producen inevitablemente en esa maniobra. Gente que está hecha de una pasta especial para asumir que ese es su trabajo, que ese es su deber y que van a cumplir con él. Bueno, pues ahora que ya estamos con la cabeza en las terrazas o en la playa, ahora que los aplausos decaen, viene bien que se conceda este premio, ¿no? Entre otras cosas porque esas nóminas de médicos que apenas cobran 1.060 euros siguen estando ahí, sin que nadie las haya incrementado, ¿no? Porque este partido aún no ha terminado y lo mismo les volvemos a necesitar, desde luego, viendo cómo se comporta alguna gente, da toda esa impresión, ¿no? Así que hasta que se entregue ese premio colectivo, la princesa Leonor y la infanta Sofía han querido mandar este mensaje.
También queremos dar las gracias a todas las personas que están ayudando y cuidando a los demás de tantas maneras. Todos sois importantes. Gracias. Os mandamos un abrazo con todo cariño.
Bueno, pues bienvenido sea ese reconocimiento para los sanitarios, aunque tampoco nos olvidamos de todos los colectivos que también han arrimado el hombro, se han expuesto en los peores momentos. Fíjense, hoy vamos a conocer una nueva entrega del famoso estudio de serología. Es esa especie de encuesta sanguínea que se está haciendo por toda España para extrapolar datos y tener una idea de cuánta gente puede haber pasado ya la enfermedad, tener anticuerpos y todo eso. Que, bueno, a día de hoy seguimos sin tener muy claro para qué sirve tener anticuerpos y hasta qué punto y durante cuánto tiempo eso te protege, ¿no? Pero bueno, mejor tener información que no tenerla. La primera entrega del estudio, recuerden, nos dejó un poco fríos, pero era inevitable. Solo un 5% de la población había tenido contacto con el coronavirus. ¿Y qué esperábamos si nos habíamos metido todos en casa? Eso quería decir que el virus tiene camino por recorrer, pero que hay que tomar medidas y no dejar que nos infecte. Sea cual sea la carga viral que tenga ahora el virus, habiendo disminuido o no. Al final eso de hacer pruebas masivas, no lo que se dice masivas, parece que ha pasado a mejor vida, ¿no? No hay recursos para hacer una prueba a todos los españoles y algunos expertos dicen que tampoco sería muy útil. Porque saber que alguien es negativo a las 9 de la mañana del lunes no te garantiza que no se vaya a contagiar a las 5 de la tarde del martes. Así que lo más inteligente puede ser centrar las pruebas de forma recurrente en quienes deben acudir habitualmente a espacios cerrados, donde un contagiado la puede liar provocando un rebrote, etcétera, etcétera. En todo caso, miren, hay un municipio de Madrid que sí ha decidido hacer pruebas masivas como para una boda. Es Torrejón de Ardoz, que fue uno de los primeros focos de contagio que hubo en España. 86.000 vecinos se han hecho la prueba. Entre ellos está Julio, que es camarero, y está esperando que le digan que es negativo para reincorporarse al trabajo.
No tiene síntomas, no tiene nada, pero puede ser que lo tenga. Yo no puedo ponerme a trabajar de cara al público. Pues sería un foco de infección catastrófico.
Claro, el problema está en lo que decimos. Si no te van a hacer una prueba cada día y a este camarero lo contagia un cliente el martes, pues al final acaba trabajando contagiado. O sea que moraleja, protección, protección y protección. No bajar la guardia. Porque tenemos que seguir haciendo nuestra vida, pero sabiendo que el virus está ahí en la calle. Y esto va para largo porque el estado de alarma termina el 21 de junio según la votación de ayer. Pero luego viene la trampita, que es el Real Decreto de la Nueva Normalidad, que es lo que vino a conformarse ayer en el Congreso de los Diputados. ¿Y esa normalidad en qué va a consistir? Hombre, pues bueno, la gran diferencia con esta etapa de las fases es que se van a acabar las restricciones de la movilidad. Algo que, por ejemplo, ya han hecho en Italia. A pesar de que, en fin, Italia está como está. Y el tiempo dirá si han acertado o se han precipitado. La nueva normalidad, se mire como se mire, será, pues hombre, un mundo de mascarillas, de aforos limitados en mayor o menor medida. ¿Y esto hasta cuándo? Pues hasta que haya vacuna. Hasta que haya vacuna, es decir, no se sabe. Y entre tanto, el que pueda volver al trabajo presencial lo va a hacer, pero el teletrabajo va a seguir entre nosotros con las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, en un par de minutos, Patricia Rossetti nos va a contar algún detalle de cómo se pueden regular próximamente cuestiones ligadas al teletrabajo. Por ejemplo, si yo me tiro 8 horas con el ordenador, la luz encendida, trabajando en casa, ¿esa parte de la luz me la tiene que pagar el trabajo? Los autónomos se la deducen, pero los trabajadores por cuenta ajena se hacen esa pregunta ahora. Y luego también están los accidentes laborales. Si te tuerces un pie en el pasillo de tu casa, en lo que estás yendo a buscar un papel en horario de trabajo, eso debería ser accidente laboral. Y luego está el infierno que supone mezclar el tiempo de trabajo con el tiempo familiar. Teles, llamadas, WhatsApps, Es decir, es muy difícil decir hasta aquí llega mi trabajo y hasta aquí mi tiempo libre. Con el teletrabajo se trabaja más. Fíjense las críticas que ha recibido la concejal de Torrox en Málaga, que asistió a un pleno virtual desde la playa. Estaba con los hijos, pero no quería dejar de participar. Entonces, la veía en la playa y por más que la han criticado, ella se defiende.
Me podía haber metido en mi coche como otros compañeros lo hicieron y haberme pues evitado pues toda esta controversia, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que en este caso es que yo estaba al 100% en la reunión, en ningún momento estaba tumbada, estaba sentada en una hamaca donde nada más que se veía pues lo que era mi cara, no se veía si llevaba bañador, si llevaba bikini, y bueno, pues quise, como digo, cumplir con mi responsabilidad y asistir a ese pleno fuera el fondo o el foro en el que estuviera.
Bueno, pues sea desde la playa, desde la oficina, lo que es de desear es que la gente pueda trabajar, ¿no? En ese sentido, anotamos un último dato en este diario de la pandemia. Casi 500.000 de afectados por un ERTE siguen sin cobrar la ayuda. Casi 500.000 de afectados. Es mucha gente. Demasiadas personas a las que no se les está dando lo que les corresponde. Lo dicen los gestores, por más que el gobierno asegure que los expedientes están tramitados y todo lo que ustedes quieran. Que una cosa es tramitar, ¿eh?, y otra dar trigo. Permítame un momento que Pilar García Muñiz nos cuenta más cosas del día.
Pues hoy está previsto que conozcamos la sentencia sobre el juicio a 4 de los 5 miembros de la manada por el caso de abuso sexual a una joven en Pozo Blanco, en Córdoba, en 2016. Recordamos que los integrantes de la manada ya fueron condenados a 15 años de prisión por la violación en grupo a una joven durante los Sanfermines de ese mismo año. Y hablando de justicia, hoy se retoma en Cataluña la actividad judicial, aunque no al 100%. Además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, ha señalado que durante la pandemia se suspendieron 75.000 vistas y se dejaron pendientes 145.000 resoluciones que se van a sumar a lo que esté por llegar. No prevé recuperar la normalidad hasta dentro de un año. Renfe ha anunciado que se van a abrir dos investigaciones, una judicial y otra por parte del Instituto de Seguridad Ferroviaria, para esclarecer las causas del accidente de tren que ha terminado con la vida de dos personas en Zamora. Y vamos hasta Italia porque el primer país europeo que echó el cerrojo para contener el avance del coronavirus ha abierto sus fronteras a los países de la Unión Europea sin cuarentenas. Giuseppe Conte es el primer ministro del país.
Ci meritiamo, lo possiamo dire.
Nos lo merecemos, podemos decirlo, la sonrisa y la alegría después de tan duro sacrificio. Y si estamos entre los primeros países europeos que podemos permitirnos la reapertura en condiciones de seguridad, es porque hemos aceptado todos unidos cambiar nuestros hábitos de vida.
Y seguro que recuerdan el caso de la pequeña Madeleine McCann, la menor británica de 3 años que desapareció en el año 2007 en Portugal. Pues 13 años después, Alemania ha anunciado que está investigando a un nuevo sospechoso. Se trata de un ciudadano germano de 43 años que residía en la zona en donde se produjo la desaparición de la pequeña. Ahora mismo este hombre se encuentra en prisión precisamente por abuso de menores. Y en el partidazo de COPE, los médicos aconsejan que no haya público en los estadios. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Lo aseguró anoche en el partidazo de Copa el presidente de la Asociación de Médicos de la Liga, Rafael Ramos. Aún así, el Celta, por ejemplo, ha recibido el visto bueno de la Xunta de Galicia para que pueda abrir su estadio con un tercio del aforo. Pendiente de los médicos está también Leo Messi, que ayer no pudo entrenarse por molestias en el abductor. Según informa Elena Condis, está bien, no tiene nada grave y el viernes volverá a entrenar con normalidad. Y en baloncesto la ACB confirma que vuelve el día 17 de junio con 3 horarios, 3:30, 6:30 y 9:30.
El virus de... el del conciso es información confidencial. Dávila, hay dudas asombrosas sobre nuestro próximo futuro que Sánchez no quiso aclarar en el Parlamento. ¿Cuáles son? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Tras el debate, algunos diputados de la oposición con los que pude hablar se extrañaban de que una de las propuestas de Sánchez pasara prácticamente desapercibida. Se trata de lo siguiente. Sánchez anunció que en la tercera fase y tras ella, los territorios podrán autorizar el traslado de una provincia a otra sin problema alguno. Pero hoy las regiones, sus ciudadanos uniprovinciales, tendrán que seguir confinados medio metidos en su perímetro regional. Los parlamentarios susodichos me dicen que esta medida ha sido pactada directamente entre Sánchez y el PNV y Esquerra, los independentistas a los que Madrid, Cantabria, Asturias, La Rioja o Murcia les importa un auténtico bledo. Realmente lo que produce asombro es que los pactos con Ciudadanos o con la izquierda independentista de Sánchez nadie sepa en qué consisten. Desde luego, el presidente del gobierno no dio ayer un solo detalle al respecto. Además, Sánchez insistió en la bondad de las cifras oficiales de fallecimientos el mismo día en que un organismo estatal como el Instituto Nacional de Estadística elevara a 48.000 las muertes en la pandemia con datos de todos los registros. Es la segunda institución oficial dependiente del gobierno, tras el Carlos III, que desmiente a su propio gobierno, algo realmente insólito. Estamos de luto oficial por los muertos del maldito virus, pero solo por los 29.000 que acepta el gobierno. Y fuera parte, Carlos, el martes por la tarde, el fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, transmitía a sus íntimos su profunda indignación, contra la alianza del que fue su partido con el Frente Popular. Es un error.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 370 en el primer sorteo, el 830 en el segundo sorteo y el 517 en el tercer sorteo.
Que tengas un gran día.
Nuestro Rex se va de vacaciones.
¡Hey!
Y lo hace... a lo grande.
Un gran trabajo, ¿eh?
La primera semana de junio emitiremos sus mejores capítulos. Los que más te han gustado.
Gracias, perrito.
Para decirle al mejor perro policía del mundo... ¡hasta pronto!
¡Ese es Rex! ¡Es policía!
Rex, un policía diferente. Sus mejores capítulos. El jueves y el viernes por la tarde. En 13.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿A quién felicitamos hoy? Es el santoral que trae nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
¿A quién nos presenta hoy la Iglesia?
Hoy jueves, entre Pentecostés el pasado domingo y la Santísima Trinidad el próximo, celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dicha festividad se remonta a principios del siglo XX, ya que algunos misales la incluían. En 1971 se introduce y en 1973 el obispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera, incrementa sus esfuerzos en bien de que sea vivida en toda la Iglesia. Al principio se fija para cada 22 de agosto, pero posteriormente se traslada al jueves de la semana después de Pentecostés, tal y como la conocemos ahora. La carta a los hebreos resalta especialmente que Cristo tiene el sacerdocio definitivo que nunca pasa. Los tres últimos papas han pedido que se viva muy especialmente esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
la prensa, ¿cómo viene aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Diría que es una historia de contrastes hoy el kiosco. En positivo, que en medio del ruido político se sienten esta mañana en una mesa gobierno, patronal y sindicatos. Dice cinco días que el gobierno se abre a prorrogar los ERTE en algunos sectores hasta el final de este año. Será el punto de discusión esta mañana. De momento, explica El País, el gobierno quiere ampliar los ERTE al menos tres meses, hasta septiembre. Los sindicatos aceptarían esa propuesta y la patronal quiere alargarla todo el año. Y el contraste, porque hoy está en discusión el dato que recoge toda la prensa. Por ejemplo, el diario ABC, casi medio millón de trabajadores no han cobrado aún los ERTE. Llevan casi tres meses sin ingresos y algunos han incorporado al trabajo sin haber cobrado el subsidio estatal. El contraste, esa realidad de miles de personas, con la información exclusiva hoy del diario ABC, con un flagrante caso de nepotismo protagonizado por el jefe de gobierno. Sánchez crea una dirección general nueva para su mejor amigo. El beneficiado es Ignacio Carnicero, un arquitecto que vive en Estados Unidos, compañero de colegio, amigo personal del presidente desde la niñez, y para el que se crea una nueva dirección general que se llama de Agenda Urbana y Arquitectura y que dependerá del Ministerio de Transportes. Cobrará 90.000 euros anuales. Del debate político, dice El País que la última prórroga de la alarma se aprobó tras otro debate crispado. El Mundo dice que el presidente ya ve policía patriótica en la Guardia Civil, haciendo suyo el discurso de Podemos. Hoy revela La Razón que el teniente general Laurentino Ceña, hasta hace unos días director de apoyo operativo de la Guardia Civil, denunció la purga política ordenada por el ministro del Interior y lo hizo en la carta de dimisión leída ante altos mandos de la Guardia Civil. Sigue en los periódicos muy vivo el bochorno de las cifras oficiales de víctimas. Hoy mismo cuenta La Razón que ayer Sanidad reportaba a la Organización Mundial de la Salud 2.730 fallecidos más que los que reconoce aquí en España ante la opinión pública. La última fuente, dice El Mundo, es el Instituto Nacional de Estadística, que duplica la cifra de muertos del gobierno durante la pandemia. Y eso sí, nunca hubo un premio tan merecido. Hoy coincide El Kiosco en destacar a los sanitarios españoles galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. En ABC hablan con Diego, es un chaval de 15 años, el mayor de cinco hermanos. Su madre, Maite, trabaja como enfermera en el Hospital San Carlos de Madrid. Inició en redes sociales una campaña que ahora se ha visto recompensada con este galardón para los que han estado en la primera línea contra el virus.
Sony 49.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de Primera División es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
El virus ha cambiado muchas de nuestras rutinas, incluido el trabajo. Durante este tiempo, millones de trabajadores han hecho de sus casas sus puestos de trabajo sin reunir las condiciones de seguridad. Surgen dudas. ¿Un accidente durante el teletrabajo se considera accidente laboral? Patricia Rossetti.
Vivimos un teletrabajo por fuerza mayor a causa de la pandemia, pero el teletrabajo tiene que estar acordado por escrito entre empresa y trabajador. Un acuerdo que detalle todas las condiciones, desde medios materiales que tiene que facilitar la empresa hasta el horario con pausas incluidas y con la advertencia de riesgos, porque trabajando en casa se puede producir un accidente laboral o doméstico. Hay que tener en cuenta el tipo de accidente, nos cuenta el abogado Enrique de la Villa del despacho Hogan Lovells.
Como regla general existe la presunción de que todo accidente que se produzca en el domicilio en el que se está teletrabajando y en el horario de trabajo es y se considerará accidente de trabajo. Por lo que es muy importante que en ese acuerdo se establezcan con detalle esos tiempos, horarios, pausas, condiciones, etc.
El teletrabajo puede provocar además consecuencias psicológicas de aislamiento o de sobrecarga de trabajo.
Fuera de España, Alemania permitirá a partir del 15 de junio que sus ciudadanos viajen a todos los países europeos, excepto a dos, Noruega y España. Vaya por Dios. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El potente mercado turístico alemán se pone en marcha. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, levantó ayer las restricciones de viajes a Europa, con dos excepciones, Noruega, que se incorporará más tarde, y España.
Und auch Spanien, dort wird im heutigen...
España, allí el Parlamento delibera hoy prolongar la prohibición al menos hasta el 21 de junio, tan pronto como rectifique las mismas reglas que para el resto seguirán para España. Pero quizás sea ya tarde para entonces, y a principios de abril todavía el 60% de los turistas alemanes deseaba viajar este verano al extranjero, hoy solamente el 13% persiste en esa idea. La competencia por el turista alemán, el que más viaja, el que más gasta, es muy dura. Grecia, Croacia y Portugal toman la delantera este año como destinos de sol y playa. En 2019, 83,7 millones de alemanes visitaron nuestro país y gastaron 92.200 millones de euros.
Es la historia de una canción. El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndar Bitacas. Bueno, basado en un poema del grandioso poeta Santiago Gómez Valverde, aquí está mi querido Paco Ortega.
Sin mujer, sin amigos, sin dinero, loco por una loca bailarina, me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina. Y de un coche surgió una gabardina y los ojos de un tipo con sombrero. Se acercaba, venía a hablar conmigo. Mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigo. Me dijo y era Bogart y me amaba, y era Paco Arellano y me quería. Venía a hablar conmigo, mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigos. Me dijo y era Bogart y me amaba, era Paco Arellano y me quería. Me dijo y era Bogart y me amaba.
El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad recordándole un pasaje de Píndaro Pitacas. ¿Historia de una canción?